de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
¿Cuántas horas de sueño me ha quitado usted?
Relajémonos.
El ejército está nervioso. Usted sabe por qué está aquí, ¿verdad?
Explíquemelo.
Pretendo legalizar al Partido Comunista.
¿Es necesario?
Usted, con quien se tendría que haber reunido aquí esta noche, no es conmigo.
¿Por qué no habla de prosperidad?
Un poco torpe, ¿no le parece?
Hoy comenzamos con fragmentos del diálogo que tiene lugar en este momento en el Teatro Español. Pertenecen al Encuentro, el Encuentro, y uno de sus protagonistas es hoy nuestro invitado, José Manuel Seda. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
El Encuentro, ahí tienes que batirte el cobre, como se suele decir, sobre el escenario con un compañero que es Eduardo Velasco. Uh-huh. Y bueno, me gustaría que fueses tú quien nos explicaras un poco en qué consiste, ¿no?, este texto. Está inspirado, hay que aclarar que está inspirado, uh-huh. no pretende ser un relato histórico fiel, pero sí está inspirado en una reunión que tuvo lugar en plena transición, una reunión muy importante.
Uh-huh. Se produjo exactamente el 27 de febrero de 1977 y se produjo en un chalet más o menos cerquita de aquí, en Pozuelo. Entre el actual, o sea, el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, todavía en la clandestinidad, y en esta reunión secreta, pues un poco se empezaron a pactar ciertos aspectos que dieron lugar luego a lo que sería la transición democrática, el consenso, etcétera.
Entonces podemos decir que tu papel está inspirado en la figura
de Adolfo Suárez. Me ha tocado ser de presidente.
Y bueno, pues como decíamos, inspirado en ese encuentro, pero al final, de alguna manera, yo no sé si lo que se pretende con el encuentro, si lo que pretende su autor, que es Luis Felipe Blasco Vilches, o el director Julio Fraga, es hacernos pensar, reflexionar o hacer una metáfora, quizá.
A veces queda muy pretencioso eso de hacer pensar, ¿no? Eso de decirle al espectador, sobre todo, cómo tiene que pensar, ¿no? Nosotros, sobre todo, planteamos preguntas, no queremos dar respuestas. Es evidente que la tesis que desarrollamos nosotros en nuestra obra, porque evidentemente desarrollamos una visión, es la de que si dos seres humanos antagónicos políticamente en principio supieron ponerse de acuerdo en un momento muy complicado de la historia de España, con muchas amenazas visibles e invisibles, ¿no?, que podían torpedear el proceso de la transición, pudieron ponerse de acuerdo, es evidente que los políticos de hoy en día quedan un poquito en evidencia cuando no se produce, digamos, ese proceso de diálogo en muchas cuestiones que todavía están pendientes desde entonces.
Porque al final de lo que se trata es, de algún modo, de reconducir los intereses y llevarlos a confluir en un interés común. O sea, ponerse de acuerdo en pro del bien común. Y eso es lo que deberíamos traer a nuestros días, la conclusión principal.
Prescindir de los intereses individuales o de los intereses de partido, de los intereses ideológicos, pos de una meta, y la meta es, digamos, la sociedad, o sea, el crecimiento de un país. Yo siempre pongo un poco como ejemplo, ¿no?, que puede ser un poco lejano, ¿no?, pero cuando una pareja discute, y a veces llega a un acuerdo por el bien de los hijos, ¿no?, aunque también muchas veces es mejor separarse por el bien de los hijos, pero si se ponen las cartas encima de la mesa y se habla de todo sin ningún tipo de cortapisas y ni de censura, ni, yo creo que se llega a acuerdos que, si constantemente estamos callados y guardando debajo de las alfombras lo que no nos queremos decir a la cara, pues estos señores seguramente, o al menos como nosotros lo proponemos, se hablaron con franqueza y llegaron a la complicidad suficiente como para llegar a un acuerdo.
A mí me parece que lo que estáis haciendo en el encuentro es un reto interpretativo, porque bueno, pues ahí estáis sobre el escenario interpretando a personajes que de alguna manera, como decimos, están basados pues en tal vez dos de las personalidades más marcadas de la historia de nuestra democracia actual, y encima pues en una tensión constante, obviamente, ¿no? ¿Cómo es ese duelo interpretativo que te marcas con Eduardo?
Claro, evidentemente la reunión real seguramente no fue tan conflictiva, ¿no? Además, lo poco que cuentan de los que estuvieron allí y ellos mismos fue de que, bueno, a lo mejor no se llegaron a acuerdos puntuales, pero sí sacaron uno del otro la sensación de que podían confiar, ¿no? En el, entre comillas, adversario. El duelo interpretativo, claro, nosotros hemos creado conflicto para que la acción dramática fluya y el espectador esté atento a lo que está pasando, ¿no? Es una gozada, la verdad, que para un actor, si además tienes esa química con el compañero y confías en él, cada función además es diferente y cada función la vamos afrontando desde él. Porque también el estado de ánimo que te provoca el público en esta función, yo lo estoy notando a medida que hacemos más funciones, nos llega a nosotros con mucha claridad, ¿no? Porque es una obra en la que, según la media de edad que tenga los espectadores que hay, ¿no? Porque claro, los que han vivido esta historia lo viven de una manera diferente que los menores de 30 y tantos años que lo han leído o han oído hablar de ello lejanamente, ¿no? Entonces, según lo que nos va transmitiendo el público, también nosotros, claro, nos dejamos influenciar. Evidentemente, el montaje tiene una visión muy concreta, pero nosotros nos vamos dejando llevar también, ¿no? Por esas sensaciones que nos provoca el público. Y bueno, no, pues la verdad es que es un reto y un gustazo estar ahí durante hora y cuarto desarrollando, digamos, todas las estrategias que los dos personajes desarrollan para convencer y conquistar al otro.
Tú publicas en tu cuenta de Twitter todas las críticas que recibís, buenas y malas. En general, todas buenas, pero bueno.
Hasta ahora solo una mala.
Pero ha sido, ni siquiera por los actores, tú sales bien parado en esa también, pero sí por lo que hablamos del texto, que volvemos a recordar, es que no pretende ser un texto fiel a lo que realmente ocurrió. Es una recreación inspirada en ese encuentro. Entonces, bueno, pues hay quien a lo mejor por su edad no lo comparte, preferiría que los hechos fueran más fieles a la realidad.
Como dice el autor, esto es una obra... No es una obra documental, es una obra documentada, ¿no? En esa crítica se nos acusaba de falta de documentación. Bueno, se nos puede acusar de cualquier otra cosa, pero de falta de documentación, vamos, en mi vida me he documentado tanto, en mi caso, y me consta que el de mi compañero, y me consta que el autor y el director, jamás nos hemos documentado tanto para llevar... Porque es verdad que en una hora y cuarto, hora y veinte, hemos comprimido un proceso que duró 3 años, ¿no? Que es la transición, ¿no? Hasta que se redacta la primera constitución, bueno, la primera, la última constitución democrática que hemos aprobado en este país. Pero sí que es verdad, es una obra documentada, no documental. O sea, es una... Ponemos... Y tampoco tratamos de imitar a los personajes tal cuales eran, porque si no, eso al final queda en la anécdota y queda algo cómico. ¡Uy, qué bien imita a Suárez! ¡Uy, qué bien imita a Carrillo!
Hombre, además, físicamente tú te das más un aire a Suárez. En el caso de Eduardo se parece menos.
Claro, hombre, fíjate tú, además, este hombre se hubiera tenido que afeitar la cabeza, ¿no? Porque andaba un poco escaso de pelo ya Carrillo. Pero bueno, también me dicen que en esta crítica que soy demasiado joven para... En fin, tengo la misma edad que Suárez cuando se produjo aquello. O sea,
eso que... es que te conservas mejor que se conservaba él en su momento. Era muy atractivo, ¿eh?
Eso un dice
auténtico
todas las
galán.
Mujeres.
Sí, 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 sí.
Esa es una de las características que uno intenta darle al personaje de todo lo que le han conocido, porque me he reunido con biógrafos, me he reunido con gente que le ha conocido, y esa impronta que dejaba de seductor, de alguien que le daba mucha importancia a su interlocutor, ¿no? Que parecía que centraba toda la atención. En eso, digamos, sí hemos intentado acercarnos a los personajes, a su energía, al conflicto que pudieran tener por dentro, porque claro, Suárez en este caso era un personaje que empezó a tomar sus propias decisiones, a espaldas también de los suyos, ¿no? Porque esta reunión también está hecha, bueno, a espaldas de casi todo el gobierno, solo lo sabían 2 o 3 personas, y Carrillo igual, ¿no? Carrillo también luego fue tachado de traidor. En cualquier caso, los dos al final perdieron, digamos, su cuota de poder. Uno perdió la presidencia del gobierno y el otro la secretaría general del PC. porque fueron acusados los dos de traidores por los suyos, ¿no? Entonces, eso sí hemos tratado de acercarnos a lo que los personajes se jugaban en ese momento histórico y que prescindieron, digamos, de su apego al poder por digamos, llevar adelante este proceso que evidentemente no fue perfecto, pero yo y nosotros hemos llegado a la conclusión de que mejor era complicado hacerlo.
Fue constructivo, claro. Indudablemente. También participaste en 23F, la película.
Sí, haciendo de Felipe.
¿Cuántos? Vamos, te vas a currar a todos los presidentes de gobierno de este país.
Y además, ¿no? La verdad es que...
¿Te ves haciendo de Rajoy?
Bueno, no sé si esto de los hilillos de plastilina sabría yo hacerlo.
No, sí. No, hombre, supongo que te investigas y lo metes, claro. Y de Aznar, cualquier personaje político... Es muy interesante, porque además te da la ventaja, ¿no? Estos papeles te dan la oportunidad también de investigar una época, de meterte en la mente de un político, ¿no? Que de alguna manera son también actores, aunque ellos solo desarrollan un personaje más o menos a lo largo de su vida.
O sea que al final los actores y los políticos tenéis más en común de lo que podíamos pensar.
Lo que pasa es que hay buen y mal teatro.
Claro, ¿quién interpreta bien su papel?
Con más o menos convicción que otros, ¿no? Yo es verdad que también hice de otro político, evidentemente de ficción, que también lo hizo la compañía Avanti, que era después de Ricardo, que era, digamos, un epílogo al Ricardo III de Shakespeare. Y ahí hacía yo de un político, estaba todo trasladado a una época actual, entonces se estaba buscando a Saddam Hussein, todavía no lo habían encontrado, y se hizo una especie de paralelismo con que Ricardo III no murió en la batalla de Bosworth y todavía era como la sombra del dictador que por ahí no acaba de aparecer y todavía hay muchos que le añoran. Y yo hacía de un político muy pragmático, que me basé también en algún político actual de la época, y investigar dentro de la psique del político, verle los gestos, ver cuando mienten, ver cómo se le escapa, porque hoy los políticos tienen asesores de imagen, gabinetes de prensa, gabinetes de cualquier tipo de...
Están asesorados.
Asesorados, tienen su argumentario desde que por la mañana se levanta en decir, bueno, esto es lo que debes decir si alguien te pregunta sobre algo. Eso también se diferencia de los políticos de entonces, ¿no? Estos políticos son más profesionales, pero un poco menos convincentes. Y cuando ves y cuando investigas, digamos, en la mirada de los políticos, puedes empezar a saber muchísimas cosas sobre el momento. Claro, ves que están desarrollando un guión y ves cuándo se lo creen y cuándo no.
O sea, que tú como actor realmente...
Sí, sí, yo me meto a verlo. Me encanta ver los políticos. Además, desde pequeño me atraía muchísimo los debates sobre el Estado de la Nación. Esta época en la que yo era todavía muy pequeño, me encantaban ver las sesiones estas del Parlamento. Parece un entretenimiento para un niño bastante coñazo, pero...
¿Qué veías, además de esos debates?
Me encantaba, ¿no? El parlamentarismo, además, de esa época, era muy teatral y mucho más culto que el de hoy, ¿no? No era, digamos, tan... Claro, es que el debate político muchas veces se ha convertido casi en riñas de programas
del más.
Corazón.
Sí.
Claro.
El argumentario que utilizan suele ser el
y tú más.
Y se echa en falta lo que tú dices, cuando hay un político de estos con bagaje y se nota que maneja el discurso, y bueno, pues luego nos lo creeremos, no nos lo creeremos, será cierto o no, pero es verdad que por lo menos se echa de menos un argumentario sólido, ¿no?
Me acuerdo que cuando hice el 23F me dieron el bruto, ¿no? De aquellas sesiones en las que se debatía la investidura de Calvo Sotelo como presidente. Y claro, es que veía discursos sin papeles, que eran impresionantes. Claro, ya no estaba Adolfo Suárez también, que también fue un buen parlamentario, pero bueno, andaba por ahí Felipe González, incluso hasta Fraga, ¿no? Aunque su tono era de otra manera, pero bueno, de alguna manera era incluso más teatral en el buen sentido de la palabra. Hoy es todo muy técnico, hoy es todo muy calculado, hoy es todo muy...
Frío.
Muy frío y muy... Ay, yo es que... porque además el resumen que se trata, que se toma de 37 años de desde que se produjo aquella reunión hasta hoy, es que, claro, la calidad, digamos, política ha ido bajando muchísimo. Baby Superstitious Radio World.
No hace falta presentarla, porque nuestro invitado ya nos lo ha presentado José Manuel Seda. ¿Por qué has elegido este tema de Stevie Wonder?
Me encanta. Bueno, Stevie Wonder, además, es que para mí, digamos, es mi músico de cabecera, por llamarlo de alguna manera. Y fue el único, más o menos, ídolo que yo he tenido así musicalmente y con el que, francamente, bueno, he ido hasta Londres a verlo, ¿no? Y hace 4 años fuimos a mis grandes amigos, Alex O'Doherty, José Luis García de Pérez y yo, a verlo a Londres. Y bueno, yo las 7, 8 primeros temas me los pegué llorando como una magdalena, ¿no? Porque nunca he sido muy mitómano, ¿no? Pero verle por fin, cuando ya cumplía 60 años ahí sobre el escenario y tocando todos los temas que llevo escuchando toda mi vida. Y este en particular fue, bueno, Superstition, es que aparte de un temazo, como todo el mundo puede estar oyendo, habla sobre las supersticiones y...
¿Los actores sois un poquito supersticiosos?
Al menos rituales o litúrgicos, ¿no?
Eso es lo que respondéis todos a esta pregunta, que os gusta antes de salir al escenario hacer una pequeña liturgia.
Sí, sí. No sé si es superstición o no, pero sí que es verdad que te ayuda a concentrarte, a encauzar las energías hacia lo que vas a hacer.
¿Pero podemos saber cuál es tu liturgia en hechos concretos?
Mira, hay sobre todo... yo doy una voltereta antes de actuar en el escenario.
¡Vaya
una
riesgo!
Voltereta, bueno, todavía puedo hacerla. Siempre digo, llegará un momento que no pueda hacer la voltereta. Dios
otra
mío,
cosa, una vueltecita.
No quiero pensarlo. No quiero pensarlo. Y para eso intento no mantenerse en forma. Pero bueno, y también hago algún ejercicio de qigong y todo eso en el escenario. En fin, hacer trabalenguas, pero bueno, eso ya técnicas.
Más ejercicios vocales.
Claro.
José Manuel Seda, actor, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, charlando bastante del encuentro, esa obra que estáis representando en este momento en el Teatro Español, y es una producción de Avanti Teatro. Uh-huh. Me gustaría que me hablaras también un poquito de esta compañía.
Pues Avanti Teatro es un grupo que, bueno, más que un grupo, es un colectivo de profesionales del teatro que surgió en Málaga. El alma mater es Eduardo Velasco, mi compañero en escena del encuentro, y alrededor de él, pues no, en el primer montaje que se hizo y que te he hablado antes, que era después de Ricardo, empezamos a trabajar y han pasado unos cuantos años hasta que nos hemos vuelto a reunir, ¿no? Hace poco también él ha estrenado un monólogo que se llama El Profeta Loco. Es un monólogo más revolucionario, ¿no? Sobre la figura de Jesucristo, que 2000 años después se baja de la cruz, ¿no? Empieza a hacerse preguntas de también qué ha ocurrido en estos 2000 años desde que lo crucificaron. Y bueno, y este es el tercer montaje de Avanti. La voluntad de Avanti es la de hacer un teatro que ponga preguntas, ¿no? Sobre el escenario, no dar respuestas, y cuyo contenido sea siempre ideológico, filosófico, sociológico, y evidentemente hacer espectáculo. No estamos hablando de teatro panfletario ni de teatro intelectual, no, estamos... Y también el espectador tiene que vibrar con lo que está viendo en escena. Bueno, eso es un poco la voluntad de Avanti.
Una compañía teatral del sur, como uh-huh. tú, que eres un actor del sur, últimamente los chicos del sur estáis rompiendo en esto de la interpretación.
Bueno, mira, la verdad es que sí que hay mucha gente por aquí trabajando y haciendo cositas, y afortunadamente nos va bien.
¿Estudiaste o te formaste en el Instituto del Teatro de Sevilla?
Sí, es una escuela que, por desgracia, desapareció, y que todos estos actores que me estás comentando, que últimamente pues tienen bastante trascendencia a nivel nacional,
Se formaron allí.
Se formaron allí. Sí.
¿Qué tenía de especial el Instituto del Teatro de Sevilla?
Era un lugar aparte de mágico, un antiguo hospicio que se recuperó. Era, yo es que recuerdo un poco el espíritu este que había en la famosa serie y película de fama, ¿no? Teníamos, cada trimestre teníamos profesores nuevos invitados en todas las asignaturas que venían de todo el mundo. Teníamos una formación completa musical, de danza, de mímica, de interpretación, de historia del teatro, de dramaturgia. En fin, era una educación muy, una formación muy completa. Y todo eso además, pues, con la gente con muchas ganas de hacer cosas, que se reunía para montar cosas. Y bueno, no sé, a partir de ahí surgió una profesión en Andalucía que poco a poco, claro, evidentemente ha tenido que ir emigrando.
Una formación muy completa, la que se impartía en ese Instituto del Teatro de Sevilla, por eso no es raro leer en tu ficha actoral habilidades, danza, canto, esgrima, montar a caballo. Claro, para ser un buen actor, este tipo de habilidades al final son importantes. ¿Te has ganado algún papel por estas habilidades?
Pues normalmente, luego muchas veces vienen acompañando... Claro, eso lo pones en el currículum por si se precisa esas características. No, normalmente las usas, ¿no? Muchas veces la pones a disposición cuando ya has conseguido el papel. Eso sobre todo suele ocurrir para el audiovisual, ¿no? Pero es verdad que luego cuando necesitas en un obra de teatro cantar o bailar, no sé cuánto...
Si montar a caballo en el teatro es más complejo.
Bueno, alguna vez hemos entrado hasta en un jeep en escena, pero bueno, eso fue en Mérida. En el Teatro Romano, que hicimos una versión de Troyanas, donde entrábamos ahí como un equipo de periodistas en un jeep. O sea que en teatro todavía se pueden hacer muchas cosas. Y también he visto algún que otro caballo en un escenario, pero evidentemente eso ya lo tiene que hacer un profesional porque se pueden poner muy nerviosos, ¿no?, con las luces. Pero nunca sabe para qué te va a servir toda la formación hasta que te das cuenta que algo a lo mejor no lo sabes hacer. O sea, hay que estar constantemente reciclándose también.
Tú dispuesto a aprender lo que sea necesario. ¿Te han pedido algo así que no supieras, que hayas tenido que aprender?
Bueno, me fui a Francia a hacer una obra y no tenía ni puñetera idea de francés, por ejemplo, ¿no? Era una obra, además, de Jorge Semprún, en castellano, en francés y en alemán. Yo hacía de español, pero tenía partes del diálogo en la que hablaba con francés y tenía que hacerlo en francés. Aparte de irte a ensayarlo a Francia... Que claro, acababa con dolor de cabeza todas las noches. Yo iba con mi diccionario y mi libro de gramática y mira, me metí tanto que más o menos ya empecé a chapurrear incluso francés y a decirlo más o menos en escena con cierta credibilidad y dicción.
También tienes experiencia, bueno, aparte de que te hemos visto en series de televisión muy conocidas, como por ejemplo Yo soy Bea, Física o Química y otras muchas, también has hecho cine, como comentábamos antes, alguna de tus películas, teatro, pero tienes experiencia en lo que es la parte no vista, en el sentido del doblaje interpretativo, pero también como guionista y como director. ¿Tú dónde te sientes más cómodo? ¿Luciendo palmito o ahí en la retaguardia?
A mí es que me gusta todo, no sé, es verdad que ya me considero... O sea, ya me considero... Me costó mucho decirme a mí mismo, joder, es que soy actor.
No te lo creías al principio.
Es porque es como... Siempre te hacen ver de que no es una profesión con futuro, que es una profesión que depende tanto de la incertidumbre, que hasta que tú te dices, coño, pero es que ya llevo 8 años comiendo de esto, voy a decir ya que soy actor, joder.
Y si al principio lo planteabas un poco más como afición.
No, yo tampoco estaba seguro que quería hacerlo, no era ni siquiera afición. Además tuve la suerte de, primero en el Instituto del Teatro, conseguir mi primer trabajo profesional, ¿no? No me dio tiempo ni de terminar la carrera. Pero siempre vas diciendo, y siempre te están haciendo creer, bueno, vale, ya sé. Tu familia, bueno, ya se la quitará el capricho.
Tu familia. ¿Qué pasa? ¿No había antecedentes de interpretación en la familia y no gustó mucho?
Hombre, no, sobre todo además mi madre y yo siendo hijo único, claro, el panorama para ella era aterrador, ¿no?
Ay, que el niño no se ha salido artista.
Entonces, mira, ya son 23 o 24 años de profesional y todavía estamos aquí. Esperemos que sigamos durante mucho tiempo porque ya se le van cerrando a uno otros caminos.
¿Pero cómo
y solo sabes una cosa?
¿Cómo diste el primer paso? ¿Matriculándote en ese?
La verdad es que fui huyendo de caminos que no me aportaban ni me gustaban, porque ya había trabajado de muchísimas cosas. en una empresa de investigación privada.
¿Que has sido detective privado?
Bueno, yo era el que se ponía en la esquina y apuntaba, sale el coche tal, o decía, ha salido este hombre ahora
15:40, 17:35, ibas
exacto,
haciendo ahí como...
te mandaban a algún barrio, a ver si ves la matrícula, este coche está por aquí aparcado. Ya está, me daban creo que 500 pelas la hora, yo tenía mi Vespa y iba por ahí y ya está, poco más, trabajaba en bares, trabajaba en un taller de restauración de obras de arte, trabajé de charcutero, de cajero, de en fin, de muchas cosas, ¿no? Hasta que, bueno, empiezas a conocer gente y ves que tú hice un curso de doblaje, incluso antes que de teatro, ¿no? Con 16 o 17 años y luego, bueno, pues enganché ya con... empecé a hacer un poquito de doblaje. De repente hice cursos de danza, conocí a gente que con la que bailaba, dice, tío, tienes que hacer danza, no sé cuántos. Hice cursos de danza, a partir de ahí conocí a gente que me dice, tío, van a hacer pruebas para el Instituto del Teatro. Digo, ¿me voy a presentar?
Hombre, pues ya, claro, ya te habías preparado un poquito, doblaje, danza.
Sí, pero era como, se me fueron apareciendo en el camino, digamos, estas tentaciones.
Pero tú sí sabías que querías ser actor.
Yo sabía que, yo quería de chico ser director de cine. Bueno, digamos que es mi gran vocación, ¿no? El cine, ¿no?
Has dirigido cortometrajes.
Sí, y los he escrito y ahí andaba moviendo otro y bueno, eso es mi gran pasión, digamos, vocacional. Evidentemente, mi gran pasión ahora es la actuación porque además cada vez lo disfruto más y lo sufren menos, ¿no? Y, pero los primeros impulsos esos creativos iban con el cine, ¿no? Y hacer películas, soñabas con planos, y en fin, etcétera, etcétera. Hice también un curso de cine cuando era adolescente en Sevilla, que hicimos también un primer cortometraje. En fin, ¿no? Yo sabía más o menos por qué lado me quería tirar, aunque no estaba muy seguro, pero también empecé a tener muy claro por dónde no quería tirar, ¿no?
Y en doblaje, por ejemplo, creo que has hecho papeles también en dibujos animados. Estoy pensando en Bola de Dragón.
Sí, unos cuantos personajes he hecho en Bola de Dragón. Que se doblaba en Sevilla, ¿no? La versión castellana se doblaba en Sevilla. Y también un montón de compañeros, por ejemplo, Mariano Peña, muy conocido en la serie Aída. Juan Fernández, que estaba en Tierra de Lobos y ahora está con la función del Nombre de la Rosa. Ahí doblamos todos. Ana Fernández, que también. Ahí doblamos todos. Yo, así el más conocido era uno que se llamaba Trunk. Pero es que hacíamos tantos capítulos a la semana que a lo mejor en una semana te tocaba doblar a 6 o 7 diferentes, ¿no?
Porque, y no se te iba un poco el...
Porque ahí variabas la voz.
Por eso
ahí sobre,
digo, recordar.
Ahí sobre todo era lo que te hiperventilabas. Sí, porque las peleas eran tan largas y estabas todo el rato... Estabas ahí haciendo ruiditos de la pelea. Es casi como una peli porno, ¿no?
También es lo que acaba, estaba pensando.
También acabas hiperventilado. Alguna también he doblado. Y dices tú, ay, Dios mío, qué mareito. Pero no, es muy divertido. Los dibujos animados son muy divertidos porque te da cierta libertad, ¿no? A la hora de crear el personaje, aunque te intentes acercar al original, pero ahí te da cierta libertad para hacer lo tuyo, para hacer lo tuyo, ¿no?
Y en series de televisión, en algunas de éxito, tú te has marchado. Estoy pensando en lo que me has dicho antes de lo que es mantenerse en esta profesión, el estar siempre en una situación de riesgo, entre comillas, que bueno, ya está generalizada en el común de los humanos, pero siempre la profesión de actor pues ha sido como más inestable, épocas de bonanza, y luego pues pueden venir otras en las que no hay tanto trabajo. Pero tú, muy chulito, en alguna serie importante...
¿Quién ha hecho eso?
¿No te has marchado de alguna? ¿En Arrayán no te fuiste, por ejemplo?
Sí.
Ah, bueno.
Sí. No, hombre, lo que pasa es que hay un momento en que, claro, uno quiere ser... No, es chulito, joder.
No, hombre, es que eso era para pincharte un poquito.
Es que llega un momento en que, aparte, llegué a cierto nivel de agotamiento que, como se suele decir vulgarmente, peté y...
Y una retirada a tiempo es una victoria.
Claro, además llevaba ya mucho tiempo haciendo de fugitivo en esa serie que grabábamos a las 6 de la mañana para poder pillar noche y llegó un momento que no me curaba el resfriado, me estaba ya fatal y ya toqué fondo y el personaje ya estaba ya, no solo el personaje también estaba ya agotado.
Estaba tocado.
Sí.
Bueno, como decimos, una retirada a tiempo, una victoria. En algún momento también te has marchado para asumir a lo mejor otro reto interpretativo porque te han hecho una buena oferta.
No, mira, eso no ha pasado. Fíjate, la verdad es que cuando he abandonado o cuando no he continuado, porque abandonar no, es decir, no he continuado en alguna historia de las que he estado haciendo, siempre me he ido como cuando me fui de casa, también me fui sin trabajo, ¿no? Siempre me ha sido un pequeño salto al vacío, decir, no puedo más, ya no me estoy creyendo lo que estoy haciendo. Y yo soy Bea también, cuando se me dio la oportunidad de seguir, una vez que la trama principal había terminado, dije, pues que no creo que tenga mucho sentido seguir ya después de 2 años sin vacaciones, de trabajo diario. También llega un momento en que el agotamiento puede, ¿no? Pero la verdad es que no he dejado nunca un trabajo por otro, no he tenido a lo mejor esa suerte, o no lo sé, ¿no? Pero yo supongo que siempre he tratado de mantener cierta coherencia a la hora de ir creciendo más o menos profesionalmente. No sé qué pasará mañana.
Selección musical a cargo de José Manuel Seda. Has elegido también a Jamiroquai.
Este rincón de la tierra, ¿no? Que, de la que habla Jamiro. Ese lugar en el mundo donde sientes que todo fluye a tu alrededor y estás conectado con...
Bueno. ¿Para ti dónde estaría ese rincón de la tierra?
Ahí, eso llevo toda la vida buscando. Yo creo que está muy cerca de mí, pero claro, tan cerca como que está dentro, ¿no? Que es un poco también lo que cuenta la canción. Sentirse, digamos, en la unidad con todo lo que te rodea y sentirte en armonía depende mucho, no ya del lugar donde estés, sino de ti mismo, ¿no? Donde busques esa paz, esa tranquilidad. Y al final, ese rincón del mundo va donde tú estés. No sé si me he explicado.
Sí, o sea, sí,
eres
sí.
Tú
encontrar el equilibrio en tu interior y sentirte bien donde quiera que vayas.
Estés, eso es.
Edificio Espacio Torrijos, últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
101.3 y 106 FM.
Dicen de José Manuel Seda, gran actor, mejor persona. Wow, esto es una gran responsabilidad. Sabía que me lo ibas a preguntar, digo, no me lo preguntes, que no lo sé, pero lo he leído. Esto es una gran responsabilidad. ¿Qué es más, qué es mayor responsabilidad? ¿Ser un gran actor o ser mejor persona?
No sé, evidentemente, si eres mala persona, hay gente que vende su alma al diablo, ¿no? Y, no sé, prefiere que su ego sobresalga sobre su calidad humana, ¿no? Pero no lo sé. Ser persona no significa todo solo también ser buena persona, sobre todo, todo, porque todo lo que le aportas a los personajes se lo aportas desde ti mismo. No sé, va todo unido. Ya es verdad que se confunden muchas veces las dos cuestiones.
Y ahora que has dicho algo que a mí me ha sugerido el tema del compañerismo en el terreno de la interpretación. Hay mucho compañerismo, hay luchas de egos, es una profesión en la que de alguna manera pues cada uno vaya a intentar brillar por su cuenta.
Que el tema de la creatividad es complicado, ¿no? Incluso en una obra en la que nosotros establecemos diálogo, en la que postulamos que el diálogo es el mejor de los caminos para llegar a los acuerdos, incluso para mostrar el diálogo también hay momentos de disensiones, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene una visión de cómo deben ser las cosas, otro tiene otra visión diferente de cómo deben ser las cosas o cómo debe enfocarse una idea sobre un escenario, y a veces, pero ese choque también suele resultar creativo, ¿no? Y el compañerismo es fundamental, sobre todo cuando trabajas con alguien, porque tú no eres alguien que está haciendo un monólogo al lado de un compañero, no, tú estás dialogando con un compañero, y escuchar al compañero es lo más importante, porque es lo que te va a dar a ti la oportunidad de responderle, ¿no? Porque si yo no estoy escuchando al compañero, yo estoy a lo mío pensando en mi frase, en cómo la voy a decir, y entonces no nos estamos escuchando. El público va a ver dos monólogos, no, un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues hay competitividad, pues como en todo, y en una profesión precaria como suele ser la de los actores, haya o no crisis, pues hay competitividad. Yo la verdad que siempre he intentado brillar yo por mí mismo sin estar pendiente de la sombra que me pudieran hacer otros. A lo mejor en eso he sido poco competitivo y voy más lento en este proceso de asentarme en la profesión. No lo sé, pero en cualquier caso yo no sé hacerlo de otra manera.
Bueno, desde luego tienes amigos en la profesión. Antes has citado que te fuiste con Alex O'Doherty a un concierto de Stevie Wonder. Entiendo que esto ya sobrepasa el compañerismo y entra
amistad, claro,
en el terreno de la amistad. También te has enamorado en algún plató de televisión.
Sí, alguna vez, sí.
Porque al final tantas horas, estas profesiones, claro, cuando estáis sobre todo en series de televisión, eso pueden ser 12, 14 horas ahí metidos todos en
Dicen que las relaciones surgen sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Con quien más horas pasas es al final con quien te acabas encontrando, enamorando, oliando, ¿no? Y sí, es verdad, cuanto más horas pasas con alguien, sobre todo si llegas, claro, soltero, pues es normal, el roce hace el cariño.
El cariño. También has vivido etapas en las que, claro, al ser un rostro conocido, porque te veíamos todos los días en televisión, pues la prensa rosa ahí ha estado también.
Un poco
eso
coñazo,
se lleva bien, se lleva mal, se lleva regular.
Al principio lo llevé regular. Me enfadaba y todo eso. Luego al final también te vas dando cuenta que dices, bueno, cuanto menos te enfades en la vida, mucho mejor.
Menos interesas.
Claro, y además es que como ya además me dejaron en paz hace tiempo, pues en fin, empiezas incluso hasta a dialogar con gente, ¿no? Que está por ahí apostada con las máquinas, dispuesto a hacerte fotos, y dices, tío, pero coño, me estás contando, yo no intereso a nadie. En fin, en cualquier caso, todos nos nutrimos de unos de otros, pero intento no enfadarme porque al principio empiezas a modificar tu conducta en función
porque
de lo que
puedes. Porque te sientes vigilado.
Claro. Y llega un momento que digo, mira, tampoco estoy haciendo nada malo.
Claro. Bueno, en el teatro se llevan las cosas con más tranquilidad, porque es lo que decimos, la tele tiene algo mágico en el buen sentido, pero también quizá en el malo, y es que una vez que te asomas a esa cajita cada tarde, pues estás en el punto de mira de todo el mundo y todo el mundo te reconoce por la calle. Y quizá en el cine y en el teatro, sobre todo en el teatro, se pueda estar en un discreto segundo plano.
Sí, bastante más tranquilo. Y es verdad que bueno, la mayoría te conoce de la tele más que del teatro. por desgracia, en este país cada vez más hacen teatro gente que sale en la tele porque los productores, si no, no apuestan por los actores, ¿no?
Porque al final el público también va al teatro a ver un rostro conocido.
Exacto. Y compañeros que toda la vida han hecho teatro me dicen, bueno, yo al menos por lo menos una vez al año tenía una función en la que trabajaba, en la que... Pero es que ya ni eso. Ya, bueno, no voy a decir que gente que está bastante limitada en las tablas, pero que, bueno, es que es mucho más fácil hacer tele que teatro, a pesar de que pudiera parecer lo contrario.
¿Fácil? ¿A qué te refieres? ¿A la hora de interpretar o a la hora de obtener un papel en...?
No, a la hora de interpretar. O sea, el teatro tiene muchas complicaciones y hay actores muy importantes que no se atreven a hacer teatro.
Hombre, ahí está de trabajar sin red. Una vez que sales al escenario...
Y tienes que tener una técnica y tienes que llegar a la última fila.
Proyectar
la voz.
Tienes
que emocionar y con códigos muy diferentes al de la televisión, ¿no? Aunque la energía y la verdad tenga que ser la misma. Pero claro, el teatro es cada día afrontar ahí el directo y el vértigo y la adrenalina, que por otro lado eso también motiva mucho.
Esto es como inherente a la profesión, ¿no? Porque es la montaña rusa de estar arriba, estar abajo, conseguir cada vez un nuevo papel, lo que tú dices, salir y sentir cada noche esos nervios en el estómago. Uf, no sé, es casi una forma de vida ser actor. Sois un poco adictos a la adrenalina, al riesgo.
Y yo siempre digo que el único contrato que firmamos los actores es con la incertidumbre, porque hasta ahí es lo único claro que tenemos, porque no sabes qué vas a hacer el día siguiente, no sabes. Ahora te ofrecen una serie que no he podido hacer porque estaba en el Teatro Español, no sé, no he podido compaginarse fechas y he perdido esa oportunidad de volver a la televisión.
Y siempre te preguntarás a lo mejor
qué hubiera pasado.
Eso antes,
de verdad, sí me decía, bueno, y si no... Y si ya digo, bueno, ya lo que digo es, será por algo mejor vendrá, ¿no?
¿En base a qué decides en el momento?
Las decisiones suelen ser todas decisiones emocionales. Incluso hasta el que más razona, eso también se lo leí una vez a Punset en uno de sus libros, hasta la decisión más razonada suele ser tomada de una manera emocional. Porque cuando uno está pensando, analizando una situación en la que tiene que decidir, al final por lo que opta es por lo que la emoción le dicta, ¿no? Y yo suelo ser alguien que actúa a base de impulsos. No he planeado nada en mi vida y así sigo haciéndolo.
¿Te cansaste esperarle bajo la puerta del Viramalaya, sea la tarde, Marien, se siente perdida?
Estamos escuchando a Javier Ruibal.
Es que es muy grande el maestro Ruibal. Es que es alguien que bueno, tendría que estar en la lista de los más vendidos, de los más escuchados. Y es un tipo tan grande, además, cuando lo conoces personalmente, y es mi tierra, es el sur, es... No sé, y hace cada disco es de una precisión y una gana de mimar hasta el último detalle musical que en fin, me encanta.
Y se podría salir por las ventanas del alma y por la puerta del mira en la hora más oscura, por la dama que suspira llorará una lágrima a la luna, y por la puerta de Elvira llevará al luto la luna, por la dama que suspira en la hora más oscura, y por la puerta de Elvira en la hora más oscura, por la dama que suspira llorará una lágrima a la luna, y por la puerta de Elvira.
José Manuel Seda con Eduardo Velasco en este momento en el Teatro Español interpretando El Encuentro. El teatro con esa parte mágica, con ese reto y esos nervios que intuyo que sigues teniendo.
Claro, hombre, es evidente que a medida que te vas haciendo más funciones te vas sintiendo un poquito más seguro, pero sigues teniendo esa emoción de enfrentarte a lo desconocido, ¿no? Que que además, como te comentaba, cada día el público es muy diferente, ¿no? Porque es una función que llega tanto que te transmite cosas diferentes. Pero claro, ese momentito antes de salir de salto al vacío es, ya te digo, muy... en realidad, al final, no, lo que tú decías antes, nos acaba enganchando.
¿Tú recuerdas la primera vez que te subiste a unas tablas en un teatro?
Claro, y además fue la primera vez que subí y fue el primer blanco que tuve en mi vida. Y fue la primera lección que aprendí en escena, ¿no? Era una precisamente en el Instituto del Teatro se hacía una obra de fin de curso que era Don Álvaro, la fuerza del sino, que la dirigía Carlos Álvarez Noboa, otro gran actor y que era profesor también. Y me quedé en blanco porque yo estaba pendiente de lo que hacía una compañera en vez de estar pendiente de lo mío, porque ella siempre se equivocaba. Claro, y aprendí la lección diciendo, tú tienes que ir a lo tuyo, estar concentrado y no preocuparte ni estar juzgando lo que hacen los compañeros alrededor. Ese blanco de no saber dónde estás en ese momento, es decir, me toca a mí hablar, pero no sé lo que tengo que decir, que duró unos segundos, pero que fueron, vamos, de pánico total. Y eso siempre, antes de salir de escena, te acuerdas de ese día.
¿Y tú recuerdas cómo nace tu amor por el teatro? Tu afición, claro, obviamente, antes de empezar a dedicarte a ello, habría afición.
Pues la afición me la contagió mi madre, porque era una adicta de los estudios uno, ¿no? Y hace pues un par de años que tuve la oportunidad de andar de gira con Concha Cuetos, que era una de las actrices favoritas de mi madre, y estuve de gira con ella con el teatro y hemos hecho una gran amistad y hemos tenido una gran complicidad. Yo de repente, cuando me vi en escena con Concha Cuetos, decía, no lo puedo creer que yo estara en escena con quien yo veía, con mi madre, en Televisión Española, en los Estudios 1, ¿no? Y fue mi madre, sobre todo.
Fíjate, ella que no quería que fueras actor.
Fíjate.
Y fue la que...
Al final, fue, claro, ella no es consciente, pero es una de las culpables.
Bueno, pues ahora tiene que asumir su culpa. Sí, esos Estudios 1 que luego se intentó hacer como una segunda parte, pero no sé si no fue el momento, no...
No sé, es que es complicado hacer teatro para televisión. La adaptación tiene que estar muy bien hecha y tiene que estar hecha para televisión. No, porque el teatro siempre, cuando lo ves en vídeo, ves una actuación en directo, claro, el tono no es para el formato televisivo. Si luego lo adaptas y lo haces bien... Es una puesta en escena de televisión,
pero
audiovisual.
Luego, yo estoy pensando, por ejemplo, en alguna película, me está viniendo a la mente una película de Hitchcock, La soga, con un planteamiento absolutamente teatral.
Sí, además es plano secuencia casi todo el rato, ¿no? Porque además hay tres o cuatro cortes que la cámara pasa por detrás de un sillón o algo en los que cortan. Pero si no, era solo movimientos de cámara, no había cambios de plano.
Y te ha salido el director que llevas dentro, ¿eh? De repente te has venido arriba.
Eso... Hombre, es que Hitchcock es un maestro y era alguien además que rodaba los planos que quería montar. Era un tipo extraordinario en ese sentido. Además llevaba el montaje en la cabeza. Dice, no, este plano dura tanto. El montador lo único que tenía que hacer es empalmar planos. No tenía que hacer un trabajo más creativo. Que muchas veces en montaje suelen arreglarse ciertas películas. No, de Hitchcock era todo matemático. Sabía el plano que iba a rodar y el plano que montaba con el siguiente de una manera precisa. Y bueno, sí, el Estudio 1 supongo que es un formato muy rescatable, igual que el teatro o la radio.
Ah, sí, claro.
Claro.
De hecho, recientemente, bueno, periódicamente en Radio Nacional hacen algún montaje de carácter teatral y la verdad es que el resultado es excepcional. Otra cosa es que, bueno, ¿cómo conectar con el público?
Bueno, pero eso pasa ya no solo en la radio ni en la televisión, es incluso en el mismo teatro. ¿Cómo conectar con el público? Esa es la eterna pregunta. ¿Cómo crear cultura de público? Pues ahí andamos, ¿no? Los planes de estudio, no sé cómo hay que hacerlo, pero algo hay que hacer, porque estamos un poco a... Y a pesar de todo, la gente sigue yendo al teatro, ¿eh? Que yo hace poco que terminó la gira El Caballero de Olmedo.
Con Javier Veiga, que vino también al programa y lo pasamos muy bien con él.
Con Javier Veiga, con Marta Daza, con Enrique Arce, bueno, con todos. Y hemos terminado hace muy poco, hace un par de fines de semana en Segovia, con el teatro hasta arriba. O sea, que la gente sigue yendo al teatro.
Pues a lo mejor entonces nos equivocamos o se equivocan los que programamos. Porque siempre decimos, no, es que esto no interesa. Y a lo mejor no es así. ¿Y la gente demanda lo que le das?
Supongo que si tú tienes oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, supongo que te elegirás lo bueno. Bueno, a lo mejor me aventuro, ¿no? Porque en la oferta audiovisual que tenemos en televisión tenemos un mando a distancia. Y a medida que tenemos más canales tenemos más posibilidades de elección. Lo que pasa es que también es verdad que muchas veces las cadenas se copian unas a otras y los productos son muy parecidos, ¿no?
Y no hay dónde elegir.
En el teatro, claro, el teatro público no puede competir con el privado en la comercialidad, ¿no? El teatro público se deberían ir, digamos, las opciones más arriesgadas. Ya el empresario privado, con su dinero, que arriesgue lo que quiera arriesgar, pero claro, en eso no se debería de intervenir desde lo público.
José Manuel, un placer, pero muchas nos quedamos gracias. Sin tiempo. Sí, increíble, pero nos ha resultado corto.
Muchas gracias.
Vuelve cuando quieras. Encantado. Y nos hablas de cada proyecto que tengas entre manos. Ahora te vemos en El Español, con Eduardo Velasco, en El Encuentro. Y las gracias a Jesús María López, que ha estado en la realización
muchísimas
técnica.
Gracias.
Muy brevemente, José Manuel, ¿qué nos querías decir de este tema que has elegido para la despedida?
Bueno, es sobre todo para empezar, para terminar con un mensaje de esperanza, ¿no? Esto es además un temazo de Richard Strauss, que nos lo ponía el primer director con el que yo hice mi primer trabajo profesional, que era Simón Suárez, y siempre nos decía que el éxito es el cuidado esmerado de todos los detalles. Y esta canción dice: y mañana brillará de nuevo el sol, y por el sendero que recorreremos, la felicidad de nuevo nos envolverá en el seno de esta tierra embriagada de sol. Y hacia la extensa playa de olas azuladas, descenderemos lentamente en silencio. Mudos nos miraremos a los ojos, y sobre nosotros caerá el silencio de la felicidad.